kausai ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos de Pachamama Radio, muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana con 33 minutos, comenzamos con su programa Hablemos de Nuestro Mundo, Causa y Ninchis Manta Rimarishun, programa de diálogo intercultural y descolonización producido por el Instituto de Estudios Andinas, que como todos los miércoles estamos con ustedes para conversar acerca de diversos temas que aquejan o acontecen a los pueblos originarios de nuestra región y de nuestro país. Como siempre, y desde el día de hoy estamos acompañados con nuestra compañera Claudia. Buenos días.
Kamisaraki, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos para hoy?
Muy bien, el día de hoy vamos a conversar acerca un tema importante como es los pueblos originarios dentro de la historia política del país. Este tema lo vamos a tocar como una previa a lo que va a ser nuestra programación desde la próxima semana acerca de las elecciones nacionales, ¿no? De este proceso electoral que está pasando el país, que está viviendo el país, y que creo que es importante conocer acerca de los candidatos, pero sobre todo de la propuesta que tienen vinculado o concerniente pues a las políticas culturales, a las políticas interculturales, y que pues es necesario que conozcan pues los pobladores.
Como tú bien lo has dicho, Julio, ya se han presentado ya candidatos a la palestra para postular a la presidencia del país. Entonces, empezamos con los anuncios, Julio.
Sí, vamos a dar algunos anuncios de nuestra institución, el IDECA.
Maestría en Religiones y Culturas Andinas, convocatoria a la tercera promoción. El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA Perú, en convenio con la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, viene convocando para las preinscripciones a la maestría en Religiones y Culturas Andinas. La maestría está dirigida a egresados profesionales e investigadores provenientes de las distintas universidades e institutos superiores a nivel local, nacional e internacional, y de cualquiera de las disciplinas del conocimiento. La maestría se desarrolla con la participación de docentes referentes en el contexto local e internacional. Mayor información al respecto puede encontrar en la página web de IDECA, idecaperú.org, o visitarnos a las oficinas de IDECA en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, barrio Machayata, en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 1 de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde.
Muy bien, entonces están todos los profesionales que desean seguir la maestría en Religiones y Culturas Andinas, están cordialmente invitados para que puedan participar de la preinscripción. Por otro lado, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas ofrece una biblioteca dentro de sus instalaciones y por esta temporada pueden tener mayor información en la página web de nuestra institución idecaperú.org, ¿no? Entonces, dentro de esta página web pueden acceder a más información para poder tener acceso a nuestra biblioteca virtual, que también lo estamos actualizando constantemente, y que dentro de esta página pueden encontrar todos los textos relacionados a las culturas andinas y en general de las ciencias sociales. Más anuncios, Claudia, de nuestra institución.
La Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Santa María y el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas convocan al Diplomado de Posgrado en Género, Descolonización e Interculturalidad desde las Culturas Andinas. Desde el área de posgrado e investigación del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y los lazos institucionales que tenemos con la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Santa María, proponemos introducir y llevar adelante el Diplomado de Posgrado en Género, Descolonización e Interculturalidad desde las Culturas Andinas. una propuesta de educación superior que plantea un acercamiento a las cuestiones de género a partir de la matriz cultural andina, permitiéndonos identificar su equivalente para luego dar cuenta de los procesos de resignificación que acontecen en torno a la construcción del género y las identidades de género, ante la pretendencia descolonización de mentalidades en la construcción de autenticismo diálogo intercultural. Los estudios en mención están dirigidos a estudiantes, profesoras, profesores, investigados, investigadas, convenientes de diferentes disciplinas de las ciencias sociales y afines. El diplomado de posgrado en género, descolonización e interculturalidades de las culturas andinas son estudios principales, tiene un valor de 384 horas lectivas y 24 créditos en una duración de 6 meses, de abril a septiembre de este año. Mayores informes en el Instituto de las Culturas Andinas Perú y Deca Perú. Dirección en Girón Miguel Cervantes, número 126, Barrio Machayata.
Muy bien, entonces están todos invitados también para que puedan participar del Diplomado de Posgrado en Género, Descolonización e Interculturalidad desde las Culturas Andinas, que se va a llevar a cabo durante este año 2016. Y que esto está promovido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, nuestra institución, y la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Santa María. Más invitaciones, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, junto con la institución Vida, están convocando al Premio Arguedas 2016. Esta convocatoria tiene como eje temático Culturas andinas, actuales perspectivas y desafíos del diálogo intercultural. Esto para todos los residentes en Puno en torno a investigaciones realizadas en el campo de las ciencias humanas y sociales, también de las culturas andinas, siendo valorado en mayor medida la utilización del enfoque intercultural. Lanzamiento del Premio Arguedas 2016 en homenaje al escritor, intelectual, poeta, traductor, profesor, antropólogo y etnólogo peruano José María Arguedas. Se van a premiar tanto al primer puesto, al segundo puesto y al tercer puesto. Para el primer puesto hay un premio como dotación económica de $600 americanos, para el segundo puesto $400 americanos y para el tercer puesto $200 americanos. El cronograma de la participación de la preinscripción: se recepcionan los trabajos del 27 de enero al 20 de septiembre del 2016 y la premiación se realiza el 3 de diciembre en un evento público. Para mayores informes pueden visitar nuestra página web www.idecaperu.org o en todo caso también comunicarse al teléfono 20 55 47 o al celular 942 41 21 19. Entonces están todos invitados para que puedan participar del Premio Arguedas 2016. Esta convocatoria está exclusivamente para que los que han realizado sobre todo tesis vinculado a temáticas de las culturas andinas con un lineamiento intercultural pueden participar en esta convocatoria.
Bueno, Julio, ya tenemos la primera llamada, la primera participación del señor Félix Sahua Quispe. Señor Félix, buenos días.
Ah, buenos días, señorita.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Saludar a Radio Pachamama y aquí mismo también a los periodistas que se preocupan por orientar a nuestro pueblo. Mire, yo soy de Juliaca, estoy en Puno. En vista de que ya estamos en la recta final para empezar con la campaña política, nosotros tenemos que darnos cuenta, los peruanos, los aymaras, los quechuas, bueno, estamos abusados, ¿no?, económicamente. Nuestros gobernantes nunca han trabajado por el desarrollo sostenible de nuestra patria, y más que nada por los ayllus, por las estancias, y menos por educación, y menos por salud. Y eso es un problema tremendo, la agricultura abandonada. Ahora, los agrorurales, el PEL, bueno, ahí tenemos una serie de burócratas que en realidad no hacen nada, el lago Titicaca contaminado. Y para eso nosotros estamos proponiendo, que acá tenemos candidatos, por ejemplo, como el señor dice, no más pobreza en un país rico como es el Perú. Estamos hablando de Vladimir Cerrón, médico de profesión, ha estudiado 12 años en La Habana, Cuba, y en Huancayo ha estudiado electromecánica y ha estudiado también ingeniería civil. Tiene tres profesiones, estadista, político, quien conoce geopolíticamente las necesidades de nuestro pueblo. Entonces, en sus propuestas propone pues, cambio de la constitución política del Estado, convocatoria a una asamblea. Asimismo, también el 10% asignar del PBI para educación y para salud, el 10% asignar para salud. Y es más, elección de jueces, fiscales y procuradores por voto popular solo por 4 años, con independencia de poderes. Pena de muerte a la traición a la patria, bueno, a homicidio calificado, crimen organizado, narcotráfico.
Bueno, muchas gracias por su participación. Obviamente hay que hablar más adelante más sobre lo que están proponiendo, pero estrictamente a lo que tiene que ver con las políticas culturales vinculadas a los pueblos originarios, sí, ¿no? Entonces, vamos a conversar. También, de hecho, están todos invitados para que puedan participar, a ver qué están proponiendo los candidatos en sus programas de gobierno acerca, en realidad, de algunos lineamientos concretos, por ejemplo, relacionado al tema de la consulta previa, al tema de la educación intercultural bilingüe, al tema de la salud intercultural y muchos otros temas que tendrían que ser vinculantes y de vital importancia para los pueblos originarios y en general, pues, porque en realidad recién durante esta década, durante estos 15 años, se está considerando con mayor relevancia, con mayor importancia estos temas vinculados a los pueblos originarios, porque antes del año 2000 todo, pues, todavía no había una fuerte participación de parte también de los pueblos originarios.
Exacto. En Palestra hasta ahora tenemos 19 candidatos ya confirmados, entre ellos les vamos a estar dando a conocer, porque obviamente por los medios de comunicación los únicos que salen a la palestra son muy pocos, ¿verdad, Julio? O sea, son necesariamente las caras ya populares o popularizadas, en este caso por los medios de comunicación, sean televisivos o radiales, y pues conocemos, o sea, la población conoce a estos 19 candidatos, y conoce a los que verdaderamente no se han hecho notar por los medios de comunicación, y qué es lo que proponen estos candidatos que todavía no han salido a palestra en medios de comunicación. Por ejemplo, en algún momento, y acaba de mencionar la intervención, Vladimir Cerrón o Miguel Hilario, o a otros que no conocemos como el señor Felipe Castillo, por ejemplo, o sea, no tenemos la información de ellos, o no se ha hablado mucho, o su candidatura no ha resaltado mucho, pero en general son candidatos, como también el señor Francisco Díaz Canseco, o el señor Gregorio Santos, o Fernando Olivera, Julio.
Sí, en realidad, la población tiene mayor información sobre los candidatos que generalmente aparecen dentro de las encuestas, que se realiza por medios de comunicación en el contexto nacional. Y muy poco se conoce de algunos candidatos, como tú lo has señalado, por ejemplo, de este señor Hilario, que es proveniente además de uno de los pueblos originarios, ¿no? De uno de los pueblos originarios de este país, y sería bueno, por ejemplo, conocer qué está proponiendo en materia de políticas interculturales dentro de su plan de gobierno. Porque uno ve en realidad a rasgos generales lo que están proponiendo los candidatos y al parecer que hay muy poco sobre estas propuestas, ¿no? Sobre el tema, vuelvo a recalcar, sobre el tema de la consulta previa, sobre el tema de la educación intercultural bilingüe, sobre el tema de la salud intercultural, pero sobre todo también el derecho que tienen los pueblos originarios al tema de la autodeterminación. ¿Qué opinarán los candidatos acerca de estos temas que muy pocas veces ellos además conocen sobre estos temas? porque se ha visto a nivel nacional en los diversos medios de comunicación que hay candidatos que inclusive desconocen totalmente el tema de la consulta previa, ¿no? Un día dicen que no lo van a aplicar y al día siguiente salen a retractarse cuando les cae una lluvia de críticas dentro de los diversos medios. Y también, bueno, estos últimos días hemos estado viendo también cómo se está manejando el tema del idioma originario dentro de este escenario político previo a las elecciones, ¿no? Que va a ser el próximo 10 de abril de este año.
Tengamos en cuenta que varias veces los candidatos utilizan mucho esto de la folclorización y de la interculturalidad en específico para generar obviamente un público objetivo más grande, generar más expectativa, generar más, más salida, que digamos, ¿no? Por sí. Ejemplo, los que están en la palestra son pues la señora Keiko Fujimori y el señor Pablo Kuczynski, Alan García, expresidente, igual también expresidente Alejandro Toledo, Daniel Urresti, que también ha estado muy favorecido por las redes sociales, el señor César Acuña, que ahora está también vinculado por esto de su título y del todos los plagios y todos los memes que nos han sacudido toda esta semana, el señor Antero Flores Araos, también el señor Nano García, que también está por Solidaridad Nacional, el señor Julio Guzmán, que también está saliendo ya a la palestra por las encuestas, Verónica Mendoza, que también es una cusqueña, la que esta semana también puso a temblar a Aldo Mariátegui.
Sí, Aldo Mariátegui en su programa Sin Medias Tintas de Frecuencia Latina le saluda inicialmente en un idioma francés, ¿no? Que, o sea, en alusión a la nacionalidad, a la doble nacionalidad que tiene en realidad la candidata Mendoza por parte de su madre, la nacionalidad francesa, pero fue pues muy flojo el francés que habla Aldo Mariátegui. En un son prácticamente de burla también lo hizo, ¿no? Y Mendoza le respondió en el idioma quechua, ¿no? Ciertamente ha despertado también ciertas expectativas a nivel nacional en las redes sociales y en los distintos medios de comunicación, ¿no? Entonces, este es el escenario que se está viviendo en realidad en el contexto nacional y como hemos señalado inicialmente, vamos a trabajar estos temas durante las próximas ediciones que tenemos en IDECA, ¿no? Entonces, en realidad lo que vamos a enfatizar es el tema de los pueblos originarios, ¿no? Dentro de este escenario político 2016.
Exacto, Julio. Vamos a estar analizando durante las siguientes fechas más o menos a qué congresistas ya de la región, o sea, de nuestra región, van a venir a sentarse con nosotros a hablar más o menos de los temas que a nosotros nos interesan, en este caso, de nuestros derechos como pueblos indígenas, la consulta previa, y que también tienen en su representante general a un candidato, ¿verdad?, a la presidencia. Entonces, queremos que estos congresistas que se están lanzando por nuestra región vengan y nos comenten, y en realidad vamos a tener vamos a invitarlos, y donde la población podrá, obviamente, hacer notar sus preguntas, sus disconformidades, tal vez, porque, obviamente, cada persona también que se lanza al Congreso, Julio.
Sí, en realidad, muchas personas utilizan el eslogan de los pueblos originarios, el discurso de los pueblos originarios, inclusive utilizan la demanda de los pueblos originarios con pretextos, obviamente, de solo llegar al poder y después olvidarse, ¿no? Hemos tenido muchos de esos casos en nuestro país y también en nuestra región de Puno, ¿no? El discurso por un lado y la praxis por otro lado, y esas distancias han sido, creo, cuestionables en algunos casos, pero también bueno, en algunos casos también rescatable, ¿no? Que ciertamente se ha podido hacer algunas cosas, algunos avances, ¿no?
Bueno, entonces queremos recibir sus llamadas y sus opiniones hacia usted. ¿Conoce a estos 19 candidatos y qué opina de ellos necesariamente? Nos puede llamar usted al 35-2200 o al 36-6222, al RPC 951-2910-30 o al RPM de Pachamama Radio.
Sí, entonces invitamos en realidad a toda la población para que también pueda opinar acerca de qué expectativas tienen ellos dentro de las propuestas que tienen estos candidatos, vinculados, pues orientados, como hemos señalado, a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, están invitados a toda la población para que pueda participar en la programación del día de hoy y vamos a estar compartiendo, pues, información con ellos.
Bueno, Julio, algo que quiero resaltar también es qué significa en este caso los representantes al Parlamento Andino. La población sabe más o menos cómo es que nosotros elegimos al Parlamento Andino, qué función cumplen los parlamentarios, en este caso de nuestra región, qué hacen ellos. Entonces también queremos hacer la petición a todos nuestros radioyentes y que nos llamen para saber si ustedes están más o menos informados de para qué elegimos a nuestro Parlamento Andino, que es muy importante, de por cierto, en el desarrollo y en el desempeño de nuestros pueblos.
Sí, efectivamente, se conoce además muy poco de este espacio del Parlamento Andino. Muchas veces elegimos y uno no sabe realmente, o sea, cuál es la función de los parlamentarios andinos que nos representan dentro de los países andinos, en realidad, ¿no? Está Bolivia, Perú, está Ecuador y Colombia, ¿no? Dentro de este eje de los países que conforman el Parlamento Andino en nuestro continente latinoamericano, en realidad.
Entonces tenemos una gama de temas que vamos a tocar durante todo este mes y el transcurso hasta en realidad acercarnos a las fechas de nuestras elecciones nacionales para elegir al futuro presidente, y vamos a estar tocando estos temas variados en Parlamento Andino. También queremos invitar a varias personas que tal vez, quizás, ni siquiera nosotros conocemos y que verdaderamente son candidatos de nuestra región y deberíamos conocerlos un poco más, saber un poco más de ellos y qué es lo que ellos promueven, qué están proponiendo, ¿no?, para la mejora de nuestro país y de nuestra región de consecutivo.
Sí, efectivamente. Vamos a ampliar algo sobre lo que es el Parlamento Andino. El Parlamento Andino es un órgano deliberante del sistema. Su naturaleza es comunitaria, representa a los pueblos de la comunidad andina y está constituido por representantes elegidos por sufragio universal y directo. Entonces, justamente uno de los representantes que vamos a elegir durante estos elecciones este año es nuestros representantes frente al Parlamento Andino. Entonces, es importante en realidad esta elección porque, pues, demuestra. A ver, tenemos llamada. Buenos días.
Buenos días, Pachamama Radio.
Buenos días.
Buenos días, adelante con su participación. ¿Su nombre?
Bueno, mi nombre es Willy.
Ajá.
Bueno, quisiera comentar respecto a lo que ustedes están ahí haciendo, o sea, tocando el tema del respeto a los candidatos.
Ajá.
Bueno, viendo toda esa situación, la realidad es lo siguiente, de que lamentablemente los candidatos que están así, según las encuestas, en los primeros lugares, no tienen nada de relevante en sí para las comunidades, para el Perú profundo en sí, puesto que solamente ellos ven, pues, sus intereses, ¿no? Porque queremos un cambio en sí. Y bueno, viendo las propuestas según los candidatos, me parece que la que más o menos escuché a la señora Verónica Mendoza es la que está proponiendo un cambio de constitución. Porque si no se cambia la constitución, pues vamos a tener lo mismo. Por esto proponen cosas. Los candidatos dicen una y otra, pero sin embargo, como decir, son puras palabras. Entonces, es nada creíble. En todo caso, de esas propuestas que en sí, así, que sean, pues, directos, ¿no?
Muchísimas gracias por su participación.
Sí, muchas gracias, Marcina, a ustedes.
Hasta luego.
Muy bien, muchas gracias. Sí, en realidad también sí hay candidatos que están proponiendo cambio de la Constitución, ¿no? Que es en realidad un proceso complejo porque no es tan fácil cambiar una constitución. Se necesita, exacto, por ejemplo, una mayoría en el Congreso si se llega al poder, y pues muchas veces también esto es está en realidad dentro del escenario de político de este año, ¿no? Hay candidatos que están proponiendo obviamente el cambio constitucional. Vamos a ver en realidad cómo se va desarrollando este proceso electoral y el 10 de abril conoceremos al nuevo presidente, ¿no? Y creo que en esa medida, antes de eso, como hemos señalado, es importante conversar sobre algunos temas concretos, ¿no?
Siendo las 9:58, les dejamos más bien con que elegimos no solo a la cara, sino también un congresista y un parlamentario. A una pausa, por favor.
Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Días de la mañana con 6 minutos. Estamos en su programa Hablemos de nuestro mundo. Causa y ninchismanta rimarizum. Vamos a continuar hablando un poco acerca del tema que estábamos desarrollando un poco. Vamos a hacer un poquito un pequeño recuento histórico de lo que ha sido la incidencia de los pueblos originarios dentro del escenario político en la historia del Perú. En realidad estamos a punto de cumplir 200 años de independencia. El año 2021 cumplimos el bicentenario de nuestra independencia. Obviamente en 1821 se da la independencia de este país en la capital Lima. Sin embargo, es importante recalcar que esa independencia llegó tardíamente o se desarrolló tardíamente en el interior del país, ¿no? Hay muchos pueblos que todavía recién hasta los años 1834, 1800, un poco mucho más tarde, 1840 recién logran verdaderamente su independencia, ¿no? Por ejemplo, el voto universal en el país recién se da en el año 79, ¿no? Y se ejerce en los años 80, recién en vigencia, ¿no? El voto universal. Más antes habían, pues, solamente ciertos sectores que participaban en los procesos políticos de este país. Entonces, en realidad, previa al año 2000, los pueblos originarios han estado, pues, en constante lucha por la participación política, ¿no? Por su reconocimiento en realidad. Eso ha pasado. No hemos tenido un proceso quizás similar a países vecinos como Ecuador o Bolivia, donde, por ejemplo, en el caso boliviano, el movimiento catarista, ¿no?, ha tenido un desenvolvimiento importante, ¿no?, para la participación política, ¿no? O sea, las organizaciones originarias, las organizaciones de los pueblos indígenas han tenido, pues, cierta una participación muy fuerte para poder participar dentro de las elecciones de ese país. Igual en el caso ecuatoriano, ¿no? El movimiento Pachacute, por ejemplo, ha sido, pues, importante dentro de los procesos electorales. Aquel país ha sido el soporte organizacional de los partidos que hoy día representan o que gobiernan estos países, ¿no? Entonces, en el país, ciertamente las organizaciones de los pueblos originarios han estado un poquito fragmentados, un poquito debilitados, quizás por la compleja diversidad cultural, inclusive por la compleja diversidad geográfica que tiene también nuestro país, pero también haya tenido que jugar un rol importante, pues, los partidos políticos, los representantes de los partidos políticos, que creo que no han captado o no han entendido adecuadamente, pues, la visión en realidad de los pueblos originarios, ¿no?
Y no solo eso, Julio, sino también la participación de la mujer. Entonces, que a pesar de todos los avances que se ha tenido, pues, en nuestra población contra la pobreza en nuestra región, la vida de los pobladores, de los pueblos originarios del continente ha mejorado, pero muy, o sea, muy poco, ¿no? Encontrándose entre los más pobres del continente en este caso. Viven en peores condiciones y reciben peores ingresos que los indígenas, bueno, en este caso de los no indígenas, incluso con niveles similares de educación, ¿no? Hay mucha discriminación en este caso. Así también hay un estudio que revela esto, ¿no? Que es Latinoamérica indígena en el siglo XXI y en la primera década. También elaborado por el Banco, bueno, este libro o esta información es del Banco Mundial y que se separa presentando el lunes 15 de febrero de 10 a 12 en Panamá.
Muy bien, sí, esa es una información importante que confirma que los primeros pobladores de nuestras tierras, los pueblos originarios de Latinoamérica, están más relegados que el resto de la población, ¿no? Esto ocurre a pesar de que han alcanzado más visibilidad y participación en las decisiones políticas, y más de 15 países de la región han confirmado el convenio, por ejemplo, sobre pueblos indígenas y tribales número 169, el ya conocido informe, ¿no es cierto?, de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza una serie de protecciones para estos grupos. También hubo logros importantes en las comunidades indígenas en cuanto al acceso a la educación, la electricidad y el agua potable, así como una importante reducción de pobreza indígena de los pueblos originarios en países como, por ejemplo, nuestro país y concretamente en Bolivia. No, pese a ello, todavía se nota la exclusión, se nota el poco reconocimiento de parte del Estado en algunos temas concretos, por ejemplo, el tema del uso del territorio, ¿no? Ahí todavía creo que es un gran desafío para un reconocimiento sistemático de estos pueblos por parte de las políticas del Estado.
Y también, pues, paralelamente en varios países que han aprobado leyes, en este caso, que favorecen, ¿no?, a todos los pueblos indígenas, en este caso originarios. También tenemos, pues, en este caso, ¿qué ha pasado con la discriminación, la exclusión y la injusticia en nuestros pueblos? O sea, ¿verdad?, de un Estado democrático, entre comillas, a pueblos, ¿no?, en la violación de derechos, que sin embargo en la primera década del siglo XXI ofrece dos historias, ¿no?, contrastantes para los pueblos indígenas de América y en este caso América Latina, donde nos ubicamos, que se abrían nuevos canales para su reconocimiento, para la participación, pero persisten la discriminación, la inclusión, la injusticia, en este caso en nuestros pueblos.
Sí, en realidad un problema esencial es que las comunidades indígenas no necesariamente comparten la misma visión del desarrollo en términos de logros económicos, políticos y sociales con algunos sectores estatales, ¿no? O sea, los pueblos originarios tienen su propia concepción de desarrollo, su propia concepción del mundo, ¿no? Su propia concepción en realidad de cómo ellos quieren salir adelante, quieren desarrollarse. En ese sentido, todavía persiste en realidad, como hemos señalado, cierta discriminación, cierta exclusión, cierta desidia en realidad hacia los pueblos originarios.
Y antes hablabas del voto universal, Julio, y necesariamente en este caso también la participación de las mujeres ha sido como que muy incidente, muy ardua, ¿no? Porque, o sea, más antes, hasta algunos años atrás, la mujer en este caso no tenía un voto para la elección de un presidente o de un gobernante, simplemente lo hacían, en este caso, los representantes familiares, los varones. ¿Qué piensas en este aspecto?
Sí, en realidad no, ese proceso de reconocimiento de los derechos de la mujer también ha sido una lucha histórica en el Perú, ¿no? O sea, recién a partir de los años 50 se reconoce concretamente el voto femenino y también el reconocimiento al voto universal, ¿no?, que se da concretamente en el año 79 en nuestro país y que a partir del año 80, de los años 80, entra en realidad en vigencia.
Personalmente pienso, tenemos dos candidatas femeninas a la presidencia, por cual solo por una tal vez, muchos se sienten identificados, no tanto con la otra, ¿no?, porque ya ejerció un poder de primera dama en este caso. ¿Y cómo es que se ve la participación femenina en derechos políticos? ¿Cuánto de cuota femenino y cuánto de cuota indígena hay en toda la participación política y en lo que se viene, en la participación presidencial? Entonces, creo que hay un problema, una brecha tremenda que superar y que, o sea, aún nos creen que posiblemente las mujeres no podemos gobernar todavía, se dice. No sé si es un mito o una realidad.
No, en realidad sí, o sea, hay todavía ciertos grupos conservadores que tienen ese prejuicio, pues, de que, bueno, en realidad las mujeres no pueden, quizás ejercer, ¿no?, una función pública, pero eso ha sido, pues, demostrado al contrario, ¿no? Entonces, creo que eso es en realidad un mito, ¿no? Pero están en ese proceso todavía de reconocimiento también algunos sectores de la sociedad. Hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, dentro de este proceso electoral, la mayor población electoral, un buen porcentaje son jóvenes, pero dentro de, en realidad, del grupo electoral que va a elegir en estas elecciones presidenciales, hay que considerar que un 53%, si no me equivoco, es
femenino,
la población electoral. Así que tendrían que también, pues, ahí pensar. Pero no, yo no creo que tampoco en función a los candidatos de que son femeninos o masculinos o varón o mujer, finalmente se decida el voto, ¿no?
Ajá. Ok, entonces esperamos su participación al 55-2200 o al teléfono 36-62-22.
10 de la mañana con 17 minutos en su programa Causa Ninchismanta Arrimarición. Como hemos señalado, el día de hoy estamos en una antesala, en realidad, de lo que va a ser un programa de diálogo, de conversa con los candidatos la próxima, desde nuestro próximo programa. Vamos a estar con una reprogramación, en realidad, en IDECA, ya que nuestro compañero también, Elan, pues está de vacaciones, entonces estamos en ese proceso, ¿no?, de reprogramación.
Exacto. Bueno, como estábamos hablando de la participación política, 19 candidatos y aún no se hace notar que digamos mucho la presencia de todos estos, de los 19 candidatos, solo tenemos a la palestra unos cuantos de ellos que ya son reconocidos. Tenemos una llamada. Aló, buenos días.
¿Su nombre?
Buenos días, mi nombre es Amalia. Me gustaría complementar a lo que acabo de escuchar en el programa Causa y Ninchismanta de Marisu. No, lo han dicho ustedes bien claro de que la mujer todavía está relegada, es porque las mujeres mismas lo permitimos ser relegadas, porque la ley es bien clara, ¿no? Dice la participación es igualitaria y no nos atrevemos, pero hay motivos por el que no nos atrevemos. Si podemos pensar en la parte económica, por ejemplo, hemos visto en este tiempo, en esta campaña electoral, estamos pudiendo observar de que quienes tienen dinero son los que aciertan, los que están detrás de los partidos, que supuestamente están en los primeros lugares, y una mujer, una ama de casa o una lideresa no puede acceder a estos lugares ni a estos puestos porque no tiene dinero. Lo primero que le dirán es cuánto tienes para darte un número, y no se tiene. Como no se tiene, bueno, tiene que quedarse ahí. Entonces, a este paso no vamos a llegar a una democracia totalmente directa y una democracia verdadera, porque no hay democracia, no se puede ver democracia cuando todavía hay la desigualdad de poderes. La mujer no puede apostar un dinero cuando esta mujer tiene que preocuparse en la economía de la familia, tiene que preocuparse, ahora se viene la campaña escolar, preocuparse por los hijos. No tenemos suficiente dinero como para poder ir y decir, bueno, yo quiero el número 2, 3, y se ve claramente quiénes son los candidatos al Congreso. Son los que tienen dinero, son los que tienen una empresa, son los que tienen han generado un dinero producto de una administración, qué sé yo, y son los que están, la verdadera lideresa, la verdadera mujer que conduce masas, la verdadera mujer que hace escuela campesina, no está en estos lugares. Entonces, yo quisiera llamar desde este medio de comunicación y decir, por favor, hermanas, tengamos un poco de conciencia. Lo otro también es que la mujer es la enemiga de la otra mujer. Hemos tenido candidatos para las municipalidades mujeres y son las mujeres las que no eligen por las mujeres. ¿Qué nos está pasando? Ahora tenemos dos mujeres que también están en las listas para la candidatura. Y nos gustaría elegir a una de ellas, pero estoy seguro que tampoco las mismas mujeres vamos a hacer de que otros sean nuestras autoridades. Entonces nos falta bastante concientizar. Me gusta el programa, porque de alguna manera nos llama a la reflexión y nos dice qué debemos de hacer o qué vamos a hacer, y aún si queremos opinar, nos da la oportunidad de poder decir desde nuestro punto de vista, desde nuestra existencia. Ahorita en este momento el campo se está muriendo, hay hermanos y hermanas lideresas, nadie se preocupa de eso. A quienes elegimos finalmente no están en los lugares donde quisiéramos que están. Entonces queremos que ahora sea un llamado a la conciencia de los hombres y las mujeres, porque tenemos iguales derechos. Nadie nos prohíbe a nosotros de liderar una candidatura a una mujer. Pero, oh sorpresa, ¿dónde está el problema? Es que esta mujer no tiene dinero como un varón o como una asociación. La mujer es imposibilitada para armar una lista de mujeres, porque entre mujeres no tenemos dinero y no vamos a poder. Sin embargo, en otros poderes sí se puede, el varón puede, no sé, viajar, caminar, ver y incursionar, y ya tiene el número de su preferencia. Inclusive podemos ver en la noticia de que candidatos que ni siquiera habrán sido elegidos en una masa están en los lugares donde no debieran. Así es la democracia. Creemos de que deberíamos de cambiar este aspecto. Felicito a ustedes porque nos llaman la atención y que nosotros también podamos dar nuestro punto de vista, señora.
Exacto. Muchísimas gracias por la participación, y en realidad es cierto, la participación de la mujer se ve relegado por tantos problemas, ya sean económicos, de participación política, de discriminación en este caso también, pero en la Constitución Política dice que debe ser de una equidad de género, ¿no? 5-5 en este caso. Pero, ¿cómo es que no se respeta? Por ejemplo, en caso de las regidurías, si una mujer obtiene el cupo para ser regidora, siempre está en los últimos lugares, ¿no? Sexto, séptimo, y solo es para decir, bueno, nosotros tenemos a una mujer, nada más. No puede estar ni de alcaldesa, ni de teniente alcaldesa, o muy pocas veces.
Bueno, es para cumplir el tema de la cuota de género, ¿no? Al final también.
Exacto.
Pero es importante lo que ha señalado nuestra participante en el programa, en la medida de que pues se está viendo que el sistema electoral, no el sistema electoral, sino el tema de las elecciones, se está comercializando bastante, ¿no? Hoy día es fundamental para ser candidato, por ejemplo, el dinero.
Tenemos, ¿no?, una llamada, Julio.
Adelante.
Buenos días.
Buenos días, su nombre.
Buenos días, habla el señor Colquebanca y quiero participar con referente a lo que están tratando. Bien, con referente a la última llamada, la señora Amalia tiene derecho, estoy yo también de acuerdo con lo que ella dice, pero no se le entiende tan claro de repente cuando ella ha reclamado los derechos de la mujer, cuando ellos deben participar las mujeres, da a entender de repente Keiko Fujimori sería la preferida para ella, ¿no? Entonces, hay que ver también y hay que tener cuidado qué clase de mujeres, ¿no?, nos pueden representar de una manera positiva, defendiendo los derechos de los ciudadanos. Hay mujeres que hemos dado ya la participación, por ejemplo. Miren, Claudia Cuari, hemos dado los primeros la participación a la señora de, por ejemplo, este mismo...
Paulina.
Arpasi. Pero no han sido bien preparadas. Estoy de acuerdo yo que participen mujeres... podemos apoyarlo, pero que sean bien preparadas. La gente del campo no está tan preparada, por ejemplo, son responsables para poner a Claudia Cuari y a Paulina Arpasi. ¿Qué han hecho? Como no están preparadas, han sido absorbidas muy fácilmente por los grupos de poder, por las empresas transnacionales. Entonces, cuando llegan al Congreso, se olvidan totalmente, ¿no?, de la gente que les ha elegido, los campesinos, no, se olvidan totalmente. ¿Por qué? Porque no están preparadas a nivel ideológico y político. Entonces yo digo lo siguiente, ¿no? ¿Quiénes son responsables de preparar a la población, ¿no?, a nivel ideológico y político? Yo digo, están llamados los profesores que trabajan en zonas lejanas. No, número uno, las profesoras son responsables de la formación ideológica y política de la gente o de la población. Número dos, ustedes, los comunicadores sociales, la radio, la prensa escrita y hablada, la televisión, que también son muy fácilmente absorbidos por los poderes económicos, ¿no?, que al final gobiernan pues nuestro país, ¿no? Entonces, ahí está la situación.
resumo una pregunta. Dígame usted si, por ejemplo, si su esposa se lanzara para candidata de una alcaldía o para ser congresista, ¿usted lo apoyaría?
No, yo la apoyaría, pero siempre y cuando que esté bien preparada a nivel ideológico y político. Porque si no, no vamos a apoyar a las señoras que no están preparadas y han demostrado Claudia Cuari y la señora Bolívar Bassi, que simplemente no han hecho nada.
Okay.
No han hecho nada.
Muchísimas gracias por la participación.
Déjame terminar un poquito. Acá podemos pensar también que los catedráticos están bien preparados. ¿Qué ha pasado? Hemos mandado un catedrático, que es Luis Condori, que también ha desaparecido en la arena política. No ha defendido a los electores. Se ha olvidado su pueblo de Puno y igual Mariano Portugal Catacor, que es abogado. Igualito no ha hecho nada. Entonces, ¿a quién vamos a elegir? Para eso hay que preparar, y yo llamo a los profesores y a los medios de comunicación para que puedan preparar ideológica y políticamente a la población.
Okay. Muy bien, muchas gracias. 10 de la mañana con 27, ¿no?
26 minutos, Julio.
Estamos ahí.
¿Tenemos otra llamada?
Muy
ok,
bien.
No tenemos ninguna. 10
llamada. De la mañana con 27 minutos en su programa Causeñin Chismantarra y Marición. Sí, en realidad es un tema complejo, ¿no? Porque, bueno, no sé si se trata también de preparación o no preparados, estás capacitado o no estás capacitado, porque finalmente creo que todos en realidad tenemos una formación de alguna u otra manera. Y pues decir que, bueno, son culpables determinados grupos de haber mandado al Congreso a determinadas personas, bueno, también tiene un trasfondo en realidad bien, bien complejo, ¿no? Bien complejo porque hay una crisis muy fuerte de partidos políticos, hay una crisis muy fuerte en realidad quizás de los políticos también. Hay muy poca formación política hoy en día en el país, ¿no? Pues los partidos ya no tienen institucionalidad en realidad, la mayoría de los partidos, ¿no? Entonces, bueno, de estos temas vamos a ir conversando seguramente en nuestros próximos programas, pero volvemos a recalcar que desde el próximo miércoles nuestro programa estará con la participación de algunos candidatos al Congreso de la República para conversar acerca de temas vinculados o de la agenda de los pueblos originarios. Concretamente ese tema, ¿no?
Exacto.
Entonces, vamos a revisar los planes de gobierno, a ver cuáles son las propuestas de los candidatos orientado a este sector importante en el país.
Ya, para culminar, entonces, tomamos en cuenta en general, en la región, por quiénes o por quién vamos a votar, porque no necesariamente es un voto por el que conocemos en pantalla, sino necesariamente también hay personas detrás que van a gobernar, quiénes van a ser sus congresistas de ese partido, quién va a ir al Parlamento andino. Entonces, durante estas fechas nosotros los vamos a estar informando, también vamos a estar invitando a diferentes candidatos para el Congreso. Y si se puede, o sea, para el Parlamento Andino, y vamos a ver cómo es que son sus candidatos también en general en cabeza. Y también teniendo en cuenta que la cuota de mujer, equidad de género, participación femenina y cuota indígena o de pueblos originarios, en este caso también es muy importante para hacer ver nuestros derechos y resaltar, y ya no seguir siendo un país netamente oprimido, que netamente es juzgado por un Estado supuestamente democrático. Hasta la próxima, Julio. Gracias por su participación y nos vemos al siguiente miércoles.
Muy bien, hasta nuestro próximo programa. Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.